petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Mirá con qué música que te recibimos, querido Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Un placer volver a escucharte en vivo, querido amigo.
Bueno, un placer para mí escucharte a vos también, Norberto.
Querido compañero, la puesta en marcha de Atucha 2.
Así es, bueno, hace unos días...
Disculpame, ¿no?
Sí.
Antes de arrancar con el desarrollo de tu columna, yo leí por ahí, ¿no?, vos... que sos la persona indicada, que sabes del tema, me podrás sacar de la incógnita que se me ha formado. ¿Cómo es esto de que en diversas partes del mundo han desistido de la utilización de la energía nuclear y nosotros sí continuamos en ese camino? ¿Por qué?
Bueno, es que en realidad no en todos los lugares del mundo se ha desistido de esta, ¿no? El sí. ejemplo más paradigmático es Alemania. Alemania sí ha parado todo lo que es plan nuclear. No significa que esté desactivando sus centrales nucleares,
bien,
sino lo que ha tomado la decisión es no avanzar y reemplazarlo con otro tipo de energía. Sin embargo, tiene a su vecino Francia, repleto de centrales nucleares, y que a la hora de que le falte energía, seguramente van a tomar energía eléctrica de ahí.
Uh-huh.
De cualquier manera, han hecho desarrollos en energía eólica. Por ejemplo, tiene un gran parque instalado de energía eólica, y son primeros en el mundo en el desarrollo de paneles solares también.
Uh-huh.
Con lo cual, ellos han decidido en ese sentido. Otros países, por ejemplo China, justamente con el cual estamos haciendo algunos convenios, al contrario, ha profundizado su su plan nuclear con la construcción de decenas de centrales nucleares en su territorio. Por supuesto, para reemplazar lo que ellos generan con carbón, porque el carbón es altamente contaminante en la atmósfera. Entonces se han decidido a realizar la construcción de centrales nucleares para reemplazar esta tecnología.
Uh-huh. Bien, bien. Gracias por la aclaración.
Faltaba más.
Bien.
Bueno, te comentaba con el tema de la puesta en marcha de Atucha 2 hace unos días. Todo el mundo leyó en las noticias que se puso en marcha en un 100% de capacidad y se produjo otra inauguración más. Un poco fue agarrado por los medios más opositores mofándose de esto, pero la realidad es que la central nuclear Atucha 2 ahora funciona en un 100% de su capacidad, que es el 750 megawatts de potencia, con lo cual se pueden generar alrededor de 5.800 gigawatt horas anuales, lo que es el 4% del consumo eléctrico nacional.
Uh-huh.
Es bastante.
Sí.
Esto puede ser utilizado por 5 millones de habitantes aproximadamente. Es el consumo que para una población de 5 millones de habitantes. Bueno, de esta manera se evita un consumo de aproximadamente 1.200 millones de metros cúbicos por año de gas natural, que son alrededor de 3,5 millones de metros cúbicos por día, cuando el total del consumo en el país es de 130. Es decir, es una pequeña parte, pero que puede reemplazar parte del gas natural importado que estamos comprándole a Bolivia y que viene por también gas natural licuado por medio de buques metaneros, ¿no? Y aparte se evita la emisión a la atmósfera de alrededor de 3.500.000 toneladas de dióxido de carbono.
Uh-huh.
Ahora, ojo con esto, porque no necesariamente esto va a continuar así de esta manera, este reemplazo va a continuar de esta manera, porque va a salir de funcionamiento Embalse, que queda en Córdoba, que
sí,
son alrededor de 650 megawatts.
Sí, que esa central, bueno, te cuento una anécdota.
Uh-huh.
Cuando Luis Juez estaba en campaña para la gobernación aquí en la provincia de Córdoba, junto con Giacomino, le pregunto Aquí estábamos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Le pregunto en esa conferencia de prensa, fui el último en hacer preguntas. Yo escuché, dejé que todos los compañeros periodistas hicieran su trabajo. Cuando termina, yo le pregunto, ¿qué van a hacer con la usina de embalse? Porque en esos momentos estaba el proyecto de reactivarla, de hacer una tremenda inversión para reactivarla, prolongar su vida útil, claro, uh-huh. Y eso también traería consecuencias negativas para el medio ambiente. Se miraron entre los dos, Luis Juez y Giacomino, y dijeron, ¿qué es eso?
Bueno, por lo menos deberían estar informados, ¿no es cierto? No, que no. Tiene una central atómica ahí no. En el territorio de Córdoba, que genera una buena cantidad de energía eléctrica. Ya,
Bueno, decís que sale de funcionamiento ahora.
Exactamente, bueno, va a salir de funcionamiento, llega a su vida útil y van a hacer la inversión necesaria como para reemplazar algunos componentes que tenían la vida útil ya prácticamente vencida y van a extenderla por 25 años más. Ahora, yo quería recordar un poco cómo empezó esto de Atucha 2, hacer un poquito de historia. Dale. La energía nuclear nació como política de Estado y continuó como tal durante mucho tiempo. Esto, para ello se desarrolló un proceso, digamos así, de conformación de una cultura nuclear, pese para conformar la construcción de un sistema tecnológico. Esto lo cuenta muy bien Diego Hurtado en su libro El sueño de la Argentina atómica, en donde nosotros hablábamos un poco de el inicio de la energía nuclear en Argentina, en el gobierno de Perón, y de qué manera comenzó, digamos, tomó impulso en nuestro país. Uh-huh. Tal es así que el plan, digamos, la decisión de hacer Atucha 2, fue durante la dictadura militar, en el año 1979, en donde se aprueba el llamado Plan Nuclear Argentino, que preveía la construcción de 4 centrales atómicas nuevas, que debían entrar en operación en 1987, 1991, 1994 y 1997. Es decir, se planeaba construir 4 centrales atómicas, cada una de 600 megawatts. También la construcción de una planta industrial de agua pesada y otras instalaciones para dominar el ciclo del combustible nuclear, que esto también era muy importante y generaba rispideces con las grandes potencias, el tema de del ciclo del combustible nuclear. En agosto de ese año, 1979, se aprueba la adjudicación a la empresa alemana KWU, que era Siemens, por 1.300 millones de dólares. Y de esta manera se conforma, en paralelo también se conforma, una empresa de ingeniería entre la CONEA y CWU. En este caso no fue un esquema llave en mano, a diferencia de los proyectos anteriores, sino que iba a ser construida conjuntamente entre Siemens y la CONEA, gracias a la experiencia adquirida en la construcción de la central embalse, donde justamente ahí en Córdoba, donde la CONEA acordó con las empresas contratistas asumir las tareas de montaje de diversos componentes, además de incluir en el proyecto a diversas empresas de ingeniería local. Con lo cual, al tener esa experiencia, se aprovechó, se formó esta nueva empresa, una empresa nuclear argentina de centrales eléctricas, Sociedad Anónima, en 1981, con una participación del 75% de la CONEA y del 25% de Siemens. Uh-huh. En 1982 se inaugura la fábrica de elementos combustibles del Centro Atómico de Ezeiza para satisfacer las necesidades de las centrales de Atucha 1, 2 y Embalse, y en 1984 se termina la fábrica de aleaciones especiales, tubos y semiterminados de Circaloy, que es la provisión a la fábrica de elementos combustibles. Es una tecnología bastante importante, interesante, hacer materiales aleados especiales para que puedan ser utilizados en las centrales. A partir de el mismo año, en 1982, se comienza a tener demoras justamente por ese modelo de desindustrialización que implantó la dictadura militar a sangre y fuego y que impactó efectivamente en la CONEA, a pesar de que la misma dictadura quería llevar adelante sus sueños nucleares, entre comillas, ¿no? Porque ahí había dobles intenciones, dicen muchos. En la década del 80 se desarticula prácticamente el plan nuclear. Acá hubo algo muy muy importante, que fue la presión de Estados Unidos para discontinuar todo lo que sea el plan nuclear. Uno de los agentes, digamos, así, hablando mal y pronto, fue Dante Caputo, que consideraba el área nuclear una creación siniestra de la dictadura, cuando en realidad él no entendía que el área nuclear tenía impulsos anteriores, que se había construido esa cultura nuclear de la que te hablaba al comienzo, que era un nicho tecnológico que prácticamente funcionaba casi de manera independiente, con lo cual se llevan adelante algunas medidas que justamente impactaron en el desarrollo nuclear argentino. Entre 1984 y 1989 se congelaron todos los recursos para ciencia y tecnología. Eso principalmente por presión de Estados Unidos, a la cual se cede finalmente. Y se cede finalmente y en forma total en 1994, cuando la RATA justamente decide disolver en ACE, la empresa esta de ingeniería que se había armado, despedir al 75% del personal y abandonar definitivamente el Plan Nacional Argentino, que venía a los tumbos, en realidad. De esa manera genera el campo fértil, se hace una reorganización de la CONEA, se quiere mantener la parte de investigación y desarrollo en un ente, digamos, que se la llamó CONEA residual. Encima, fíjate el nombre que le dan al ente, ¿no? Residual, ahí, medio, de descarte, de investigación y desarrollo, ¿no? Y después la Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, que se encargaría de la operación de las centrales nucleares y de la construcción de Atucha 2 o lo que fuera que siguiera. La verdad es que en el 94 se congeló absolutamente todo, no se separó directamente la construcción de Atucha 2, hasta el 2004 cuando se empiezan a hacer las negociaciones entre la Secretaría de Energía y la empresa francesa Framatone, que es la que continuaría los negocios de Siemens en el área nuclear. No es con Siemens que se negoció, sino con una empresa francesa. El 23 de agosto del 2006 se anuncia el Plan Argentino de Reactivación Nuclear, que entre otras cosas buscaba la finalización de Atucha 2, prevista para fines del 2011, y luego es ratificada con la ley 26.566 de noviembre del 2009 por la presidenta Cristina Fernández. Desde hace unos días, como te decía, la tenemos funcionando con retrasos, efectivamente, pero que al fin y al cabo creo que se puede tratar de sacarlo más. Las experiencias de toda esta experiencia se puede sacar muchas cosas positivas, como es la experiencia, digamos, de la construcción de una central nuclear con uranio natural y agua pesada, como es la de este tipo, y teniendo en cuenta lo que va a venir en el futuro, que tienen que ver con estos convenios con China, en el cual se está planteando la construcción de una cuarta central nuclear y una quinta central nuclear, una con uranio natural y la quinta con uranio enriquecido, supuestamente con transferencia de tecnología. Bueno, eso vamos a ver si realmente se produce, y también se produce lo que se asegura que va a ser una participación alta argentina, no solamente en la obra civil, sino también en el montaje electromecánico.
Te manda un recordatorio Néstor Forero, que ayer fue el natalicio de Enrique Mosconi.
Ayer fue el natalicio de Enrique Mosconi, gran patriota nacional y uno de los pioneros, ¿no?, de nuestra producción de gas y petróleo y nuestra energía, justamente.
Querido amigo Martín Escalabrín Ortiz, con el placer de volver a escucharlo en vivo en nuestro programa, te despido y te mando un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Norberto, un abrazo grande y un saludo a todos.
Fue el ingeniero Martín Escalabrín Ortiz aquí en el Club de la Pluma, y ahora vamos a otra de